Vamos a hablar de nuestro caminar a la luz de nuestro llamado o llamamiento. Hay diferentes maneras, dice la Biblia, a veces vocación, a veces llamamiento, a veces llamado. El punto es que Dios nos está llamando. Entonces, empezando con versículo 1, Efesios 4, del 1 al 6, dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Amén, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Y ahora llegamos a la mitad, a la segunda mitad que sigue de esta epístola. Hermano, los primeros tres capítulos, si han estado prestando atención, yo creo que sí. Pablo ha estado dándonos doctrinas, y doctrinas profundas, por supuesto, de la gracia de Dios, de la elección, de dónde va a estar el cristiano con Cristo, por qué el Señor nos salvó. Y hay muchas cosas, por qué el Señor salvó a la iglesia, ¿a qué fuimos salvos? Y todo eso es doctrina, en primeros tres capítulos. Por eso él comienza en el capítulo 4, yo pues, es decir, a la luz de todo lo que les dije, ahora vamos a hablar no tanto de nuestras creencias, pero nuestro comportamiento. En otras palabras, no nada más la doctrina es importante, pero ¿qué vamos a hacer con la doctrina que hemos aprendido? Hay que caminar, andar a la luz de esa doctrina. So, los primeros tres capítulos tienen que ver con doctrina. Y por supuesto, doctrina profunda. También de la doctrina de que el judío y el gentil juntos forman un solo pueblo. Que Dios quitó esa pared de separación. Pero ahora que Él ha explicado muchas cosas, ahora Él dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso Él dice, y yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Y esa palabra andar se encuentra más que una vez. Él comienza esa sección con andar, el verbo andar. Pero ustedes pueden ver que Él sigue hablando de eso. Y quiero que miren en capítulo 5. Dice aquí también, usted ve aquí, versículo 15. Mirad, otra vez la palabra, pues, con diligencia como andéis. No como necios, sino como sabios. Y habla aquí de andar, aquí en Efesios 4. ¿Por qué? Porque aprender es una cosa. Aprender doctrina, aprender la Biblia, conocer cosas de la Biblia, tener conocimiento es una cosa. Andar a la luz de lo que aprendemos es otra cosa. Y por eso, recuerda, Santiago escribió en su epístola, en 1.22, dice que no sed tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Porque si no somos, estamos engañándonos a nosotros mismos. Hay mucha gente que oyen y no hacen. Van a la iglesia, calientan una banca y escuchan. Y pueden escuchar año tras año, pero no cumple con la palabra. Estos son los insensatos que Dios comparó con aquel que edificó su casa sobre la arena. El que oye las palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Pero el que las oye y las hace, le comparé a un hombre prudente. que edificó su casa sobre la roca. Es muy importante entender eso. Tú puedes ser una biblioteca con piernas caminando y saber todo de la Biblia, como los fariseos. Pero ellos mismos tuvieron que ver con la crucifixión del Señor. El puro conocimiento de la Biblia no es suficiente. Tenemos que ser hacedores de ella. Por eso el apóstol Pablo dedicó mitad de esa carta a la doctrina que hemos estudiado desde febrero. Y ahora, los meses que siguen, vamos a estudiar el hacer, la aplicación. So, recuerda, primero tres capítulos, doctrina. Último tres capítulos, aplicación. Entonces, es muy importante a entender eso. So, vemos entonces que en los primeros tres capítulos ya hemos estudiado. Pero ahora, puesto que se nos instruye a andar como hemos aprendido, andar y aplicar las verdades bíblicas, pero también dice aquí en versículo 1, que andéis como es digno de la vocación o su llamamiento con que fuisteis llamados. Vocación no quiere decir una profesión como lo usamos hoy en día. Vocación quiere decir llamado, un llamamiento. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Pues Dios también está invocando y llamándonos. Y mismo dice en Isaías 45:22, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Lo vemos entonces aquí, puesto que se nos instruye a andar como es digno de nuestra vocación, entonces sería útil si pudiéramos tener una mejor comprensión de la vocación con que Dios nos ha llamado. ¿Qué tipo de llamado? ¿Qué tipo de vocación? ¿Con qué nos llamó el Señor? Dios te llamó. Recuerde, si tú conoces a Cristo, Dios te llamó. Nadie busca al Señor. No hay nadie. Nadie por su propia voluntad. Dice la Biblia, no hay nadie que busca a Dios en Romanos 3. No hay ni siquiera uno. Nadie busca a Dios. Dios es el que busca a sus seres, a sus criaturas. Entonces, muy importante entender eso. Cuando tú tomas en cuenta tu salvación, tú nunca buscaste al Señor. Fue Él que te buscó a ti. Yo usé eso hace poco con alguien, pero no me acuerdo si fue aquí o en lo personal. Vuelvo a repetirlo. Es como allá en el frío en Alaska había un niño de 5 años que se perdió. Y iba a caer mucha nieve, se iba a oscurecer, y los padres andaban en pánico buscando a su niño de 5 años. Pues habló con las autoridades y mucha gente, todo el pueblo salió a buscar a ese niño, la policía, hasta con helicóptero, andaba buscando a ese niño. Y allá en el monte hay lobos y osos y todo eso, ¿verdad? Estaba preocupado. Y el padre, caminando ahí en un lugar con muchos árboles en el bosque, tropezó sobre una piedra, lo que pensó era una piedra. Y era su niño. Él encontró, sin darse cuenta, encontró su niño, pensó que era una piedra porque el niño estaba todo agachado con frío. Y el niño miró a su papá, oh papi, te encontré. No, el niño no encontró a su papá, fue su papá que encontró a su niño. Y nosotros muchas veces dicen, yo hallé al Señor, yo encontré. No, tú no hallaste al Señor. Él te halló a ti. Tú estabas muerto en sus delitos y pecados. Usted andaba perdido. Era de las ovejas perdidas que Él vino a buscar. Y Él te buscó. Él fue que tocó la puerta de tu corazón. Él fue que despertó ese interés en tu corazón, en tu mente, en tu ser, de buscarle. Porque si no hubiera sido por la intervención de Dios, ni tú ni yo lo hubiéramos buscado. Ovejas no buscan sus pastores. Los pastores buscan las descarriadas. El pastor deja la 99 y ve y busca la que está perdida. Tú y yo éramos los perdidos y Él nos buscó y nos halló. Entonces, muy importante entender eso. Entonces, por eso digo, tenemos que andar dignos de nuestro llamamiento. Primero, vemos aquí que nuestro llamamiento, el mismo llamamiento que Dios usó para llamarte, es el estándar de nuestro caminar. Dice, ¿cómo debo yo caminar en el Señor? Pues, ¿con qué te llamó Él? ¿Qué tipo de llamamiento? ¿Qué tipo de vocación? El primero, vemos aquí 1:3 de Efesios, que dice, 1:3, en el principio de la epístola, hace desde febrero estudiamos eso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora mire, mire, en los lugares celestiales en Cristo. Su llamamiento es un llamamiento celestial. Tuve su inicio, no en tu corazón, pero en el cielo. Ahora, usted puede mirar a otro lugar conmigo en Hebreos, capítulo 3. Los que batallan para buscar en sus Biblias, pues aprende con tiempo buscarlas, pero también, si va a perder mucho tiempo, presta atención y lo busca después, está en sus notas. Pero en capítulo 3 de Hebreos, y vemos aquí en versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sabe que Cristo es un apóstol también? Porque ¿qué es un apóstol? Un apóstol es uno que es enviado. Cristo fue enviado por el Padre para alcanzarnos. Él es el apóstol y Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra fe. Pero, mira aquí lo que dice, fuimos hechos participantes del llamamiento celestial. Si yo tengo que andar de manera digna de mi llamamiento, debo de poner mi mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es lo que dice Colosenses. Poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Eso está en capítulo 3 de Colosenses. Entonces, es muy importante entender eso. Tú no puedes andar de manera digna de su llamamiento si tu mirada siempre está en las cosas del mundo. Y tú vives como un mundano, tú hablas como un mundano, tú deseas todas las cosas del mundo, la avaricia ha tomado control y la codicia de tu vida, tú mientes, tú dices vulgaridades, tú tienes, ¿cómo eres muy materialista? Eso no es andar de manera digna de la vocación con que fuimos llamados. Entonces, si yo quiero honrar a mi Padre con mi andar en la luz de mi llamado, entonces Dios me está diciendo a mí, mi llamamiento es celestial, quiero que tu mirada también sea puesta en las cosas de arriba. ¿Ves? Entonces, regresando aquí a Efesios capítulo 4, y es muy importante entender eso, vemos aquí, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Bueno, ¿qué más? Nuestro llamamiento es un llamamiento santo, santo. ¿Sabe? Usted mira lo que dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo, en capítulo 1, que dice de nuestro llamamiento allí. Pues en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó, hablando de Dios, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Por qué? Porque nadie puede ser salvo por las obras. Lo mejor que tú puedes hacer, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Eso es lo bueno. Ni hablamos de lo malo que hacemos. Sino según el propósito suyo y la gracia, lo que hemos estado estudiando, capítulo 1, que Él nos escogió según sus propósitos y somos los elegidos según su propósito, pero todo por su gracia. Y entonces aquí dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Ahora mire, antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes de la fundación del mundo, Dios ya derramó su gracia sobre ti. Entonces, es un llamamiento santo, dice él. Y usted mira aquí, donde vemos que nos salvó con llamamiento santo. Pero mira lo que dice Pedro en su epístola, en primera de Pedro, capítulo 1. En primera de Pedro, capítulo 1, ¿qué dice él? Ese es otro apóstol, no es Pablo, ahora es Pedro. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Lo ven ustedes aquí? Que Cristo va a venir y debemos de nosotros siempre tener la esperanza que va a venir. ¿Y por qué digo eso? Él viene del cielo, mi mirada estará hacia arriba de donde viene Cristo. So, vemos entonces aquí que la palabra de Dios es muy clara. Pero también, aparte de ser un llamamiento celestial, yo tengo que andar digno de mi llamamiento. Yo debo vivir una vida con la mirada en las cosas de arriba. Mi llamamiento es un llamamiento santo. Dios dice, sed santos, porque yo soy santo. Eso está en Levíticos. Y vemos ahora también que nuestro llamamiento es un llamamiento irrazonable. No tiene sentido. Okay, dicen, no, vivir una vida irrazonable, una vida sin sentido. No, pero el llamamiento fue irrazonable. Okay, no se puede, ni con todas las computadoras, ni todos los psicólogos, psiquiatras del mundo, pueden llegar a la conclusión por qué Dios nos escogió. Ustedes ven aquí, por ejemplo, usted mira conmigo en 4:2, regresando a Efesios, en capítulo 4, versículo 2. ¿Y qué es lo que dice? Pues en capítulo 4, versículo 2, ya dice así. Y dice la palabra de Dios, con toda humildad y mansedumbre. Quiere decir que, ¿por qué debo andar con toda mansedumbre y toda humildad? ¿Por qué? Ahora vamos a, y van a ver por qué. En Primera de Corintios nos dice de nuestro llamamiento. Si usted mira Primera de Corintios, ok, y es muy importante eso, Primera de Corintios capítulo 1, mira lo que dice. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, ahora mire, vuestra vocación. Es decir, ok, yo debo andar digno de la vocación con cual yo fui llamado. Ok, mi llamamiento, mi vocación. Ok, voy a mirar alrededor. Ok, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Si el mundo entero es necio, Él escogió lo necio de los necios. Somos nosotros. Ahora mire, aquí sigue. Dice aquí, perdí mi lugar, perdón. Pero dice en versículo 26, ni muchos poderosos ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. A mí, hermanos, si Dios quiere hacer una obra grande, Él buscaría a los más fuertes, los más inteligentes, los más sabios. No, Él buscó los más necios, los más débiles, los más menospreciados. Lo que el mundo considera basura, el Señor fue al dompe del mundo, buscó la basura y dijo, con estos yo voy a ser glorificado. Eso es, eso somos nosotros. Usted sigue leyendo, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Sí ves? Hermanos, es muy importante entender eso. Su llamamiento es irrazonable humanamente, tratando de analizar por qué Dios me... ¿Cuántas veces usted ha orado, mi hermano, mi hermana? Usted ha dicho al Señor en oración, yo he perdido la cuenta. Señor, ¿por qué me escogiste a mí? ¿Qué viste en mí? Y yo no sé, Él nunca me ha contestado. La única contestación que tengo está en la Biblia y dice, porque tú eres de los peores, por eso te escogí. Entonces, y aquí dice, ¿por qué? Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Que cuando estamos orando, no como fariseos, gracias Señor que yo no soy como este publicano, yo no soy así, yo soy... El Señor escogió el publicano que ni siquiera pudo mirar hacia arriba, se golpeó. Dios, sé propicio por mí, pecador. Eso es todo. Ten misericordia de mi Señor. Es todo. Y él fue humilde. Pero Dios lo salvó a él y salió justificado. El fariseo tan respetado no salió justificado. Y vemos ahora versículo 30. Perdón, versículo 31. Vamos a brincar. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces, regresamos a Efesios y tomando en cuenta, mirando a nuestra vocación, y vemos entonces en capítulo 4 que debemos de andar con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué? No hay nada en nosotros. Y más, hermanos, yo perdí el lugar, yo no me acuerdo dónde se me fue ahorita, pero en la Biblia donde el Señor dice, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide, ¿verdad?, un pan, le dará una piedra? O le pide un pescado, le dará un escorpión. Y él dijo así, si vosotros siendo malos, dan lo que es bueno a vuestro hijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Cristo nunca habló en rodeos, él nos llama malos. Si el pastor dice que somos malos, ay, el pastor es muy fuerte. Pues ¿sabe qué? El Señor no le importa ni una gota lo que tú y yo creemos. Él dice que somos malos. Él dice que Él buscó lo más vil del mundo. Él dice que buscó lo más necio del mundo. Él buscó lo débil del mundo, lo menospreciado del mundo. Y cuando te mires en el espejo, no tenga más alto concepto de ti mismo que debe tener. Somos salvos por la gracia de Dios. Y Él escogió los peores para hacerlos los mejores de toda su creación. Los peores de entre los hombres y lo hará aún más grande que los ángeles. Eso es el Dios que nosotros servimos. Entonces Él está diciendo aquí que nosotros debemos también de entender que nuestro llamamiento es irrazonable. Nadie escogería los peores, pero Él sí escogió los peores. No tiene sentido, humanamente hablando, pero Dios sabe lo que Él hace. Para Él no es irrazonable. Para Él, Él hace todo conforme a su sabiduría y su propósito y sus designios. Pero yo, un ser humano que muy limitado, ¿cómo puedo yo pretender saber lo que Dios está haciendo? Pero para mí es irrazonable. Entonces, por eso digo, nuestro llamamiento es un llamamiento irrazonable y eso debe de entonces infundir en nosotros toda humildad y mansedumbre. Porque nada bueno en ti que Dios pudo salvar. No había nada bueno. Él buscó los peores de los peores. Y si usted sigue leyendo Romanos 3, dice de la raza humana, a la una se hicieron, ¿qué? ¿Saben? Inútiles. ¿Qué es un inútil? Bueno para nada. Es lo que éramos todos nosotros. Bueno para nada. Pero, ¿sabe lo que es el infierno, hermano? La otra palabra es Gehenna. ¿Sabe lo que es el infierno? Es un dompe espiritual donde se aventa toda la basura. Por eso. Pero como nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, tú serás lanzado al lago de fuego, que es un dompe espiritual. Ahí vas a estar con el diablo y los demonios por toda la eternidad, si tú mueres en Cristo. Eso es un relleno sanitario por toda la eternidad de todas las almas que murieron sin Cristo. Murieron en, podemos decir, van a existir y sufrir la segunda muerte. So, vemos entonces aquí también nuestro llamado. Llamamiento es un llamamiento irrevocable. ¿Saben lo que dicen Romanos? Ahí dice Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí habla de la seguridad. Dios te llamó, Dios te salvó. Él no, es irrevocable. Pero con esto viene a la responsabilidad nuestra. ¿Okay? Dios nunca cambiará de opinión con respecto a los planes para cada uno de nosotros. Es irrevocable, dice el llamamiento de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Él no cambia de opinión. Él sabe lo que quiere. Eso me hace ver también que yo debo andar en seguridad. Porque mi salvación no está en mis manos, está en las manos de Dios. Y nada más mi salvación, mi ministerio. Todos tenemos ministerio. Vamos a ver eso más adelante en este capítulo. Voy a adelantarme un poco. Cada uno aquí que conoce a Cristo es un ministro. Tú eres un ministro. Ahora, si tú eres un buen ministro, uno cumplido y obediente, es otra cosa. Y rendirás cuenta por tu buen o mal trato de tu ministerio. Todos somos ministros. Y entonces es muy importante entender eso. Pero nuestro llamamiento es un llamamiento irrevocable. Y doy gracias a mi Dios que no es, Él no anda vacilando, que si eres salvo, no eres salvo. Si es, no eres, si es, no eres. ¿Qué es eso? Es irrevocable. Él te salvó, te llamó y es para siempre. Lo vemos también algo más. Nuestro llamamiento es un supremo llamamiento. Eso se encuentra en Filipenses 3:14. Vamos a mirarlo. Está merito antes de, de Efesios, en la epístola que sigue. En capítulo 3, en versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Nuestro llamamiento comenzó desde los cielos, desde antes. Se llevó a cabo algún día en nuestras vidas. Pero un día va a haber un llamamiento, supremo llamamiento. Eso quiere decir en griego, un supremo llamamiento es un llamamiento hacia arriba. Si va a llegar un día que Dios no te va a llamar al ministerio, Dios no te va a llamar a hacer esto, a hacer el otro, Dios no te va a llamar a cambiar de iglesia o a cambiar de ciudad, Dios te va a llamar a su presencia. Supremo llamamiento. Es el llamamiento de todos los llamamientos. Es la madre de todos los llamamientos, el supremo llamamiento. Cuando Dios te llamará a su presencia, pero ahí también vamos a rendir cuentas por cómo hemos vivido, pero ahí es el supremo llamamiento. Y Pablo dijo, yo corro, yo prosigo la meta, y olvidando lo que queda atrás. Todos tenemos, hermanos, yo creo, como dice en inglés, esqueletos en nuestro closet. Todos tenemos cosas que nos da vergüenza pensar lo que hemos hecho. Pero en Cristo Jesús todo fue borrado en su sangre. Todo fue sepultado en la más profunda mar. Pero como cristiano también pecamos. Dicen, bueno, ahora yo pequé conociendo al Señor. Sí, y tenemos un mediador. Y si hemos pecado, vamos a nuestro gran sumo sacerdote. Y vamos a hablar con Él. Y vamos a confesar nuestro pecado para que seamos perdonados y limpiados. Entonces, pero Él murió por todos nuestros pecados, no más por algunos. Pero un día vamos a llegar a su presencia. Y es como, la vida no es como una carrera rápida, es un maratón. Y tienes que perseverar. ¿Sabe, hermanos? Mi hijo me habló de una, a veces me acuerdo los detalles, ¿ok? Primero, él me dijo que se llama Iron Man Contest, el concurso de Iron Man. Eso es nada como un maratón. Déjame explicar lo que tiene que hacer. Te sacan fuera al mar y tú tienes que lanzar de un barco y nadar 2.8 millas hacia la playa. Después de nadar 2.8 millas, hay una bicicleta que te espera. Y tienes que ir con tu bicicleta 110 millas. Y después de 110 millas, tú dejas tu bicicleta y después tú corres un maratón de 26 millas, 40 kilómetros. Imagine usted, yo nada más pensando en nadar, llego a la playa, no hombre, ya no quiero hacer nada más. Agarro una bicicleta y 110 millas, está lejos. Y después tiene que correr un maratón. Es como tú vas a andar 2 millas y media, 3 millas, llega a la playa, tiene que usar la bicicleta. Después de la bicicleta tú caminas, tú corres hasta San Antonio. Imagina usted. Es lejísimo. Y eso se llama Iron Man Contest. Y hay gente loca, bueno, gente dedicada que hacen eso. Yo digo loca, pero bueno. Y como he dicho, es cada loco con su tema, pero no es mi tema y yo nunca lo haré. Pero el hecho es, escúchame bien. Así es la vida cristiana. Tal vez tú ya nadaste esas 2 millas, ya llegó a la playa, ya quieres descansar. No, métase en la bicicleta, 110 millas. ¿What? Y todavía 110 millas más. Y después ya acabé. Hay que correr un maratón 26 millas. Esa es la vida cristiana, hermanos. Y Cristo quiere que nosotros seamos así. Que siempre dice, ¿cómo? ¿Cómo? Pues todo lo puedo en quien que me fortalece. En Cristo. ¿Sí ves lo que digo, hermano? Hay cosas que los hombres hacen por un trofeo en el mundo. Y nosotros no estamos dispuestos a hacerlo espiritualmente para el Señor. Porque hay que reconocer, se requiere mucha dedicación. Un régimen, una dieta muy, muy regimentada. Ellos tienen que dormir sus horas, tienen que comer y todo, y se abstengan ellos de tomar y sus licores. Se cuidan mucho para ganar una corona o un trofeo del mundo. Y nosotros no estamos dispuestos a hacer ni la mitad de todo eso para ganar otra corona de vida. ¿Me imagina usted? Entonces, de eso está hablando él aquí. Que nuestro llamamiento es un supremo llamamiento y un día vamos a llegar a su presencia. ¿Y cómo estamos corriendo? ¿Nos va a pescar flojeando, haciendo nada, muy ocupado trabajando, haciendo dinero, nunca tuve tiempo de servir al Señor? Cuidado, cuidado. Porque hay lugares más pobres, como en África, donde hay iglesia creciente en África. Ahí trabajan muy duro. Son muy contados los que traen aire acondicionados y carros. Y trabajan y trabajan. Pero van a la iglesia y sirven al Señor. Lo mismo en los países comunistas. Lo mismo en muchos países pobres. Trabajan. Pero hoy en día nosotros con todas nuestras lujos y nuestras comodidades, no tenemos tiempo para servir al Señor. Hermanos, un día, todos, nadie es exento, vamos a llegar a este supremo llamamiento. Cuando tú llegas a la presencia, ahí está el Señor esperándote. Yo espero que va a ser un encuentro alegre y no te vas a esconder de Él avergonzado, como dice Juan en su epístola. Lo vemos entonces, ese es nuestro llamamiento y el llamamiento es el estándar, la norma, la regla de nuestro caminar, de nuestro andar. Ahora la aplicación de ese estándar en nuestro caminar, ¿cómo se aplica? Bueno, hay que andar con toda humildad, el versículo 2 dice, ¿verdad? Entonces mira, en versículo 2 él dice que debemos de andar con toda humildad y mansedumbre. ¿Y por qué? Pues usted mira aquí, con toda humildad y mansedumbre. Déjeme decir algo, hermanos. Es muy importante entender eso. ¿Quién nos llamó? Cristo. Y Él dijo, Él es manso y humilde. Y Él dijo en Mateo 11:29, venid a mí todos que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Él es manso y humilde. Hay una diferencia entre los dos y vamos a ver. Pero el hecho es, Cristo Jesús era muy poderoso. No confunde la humildad y mansedumbre con debilidad. Cristo era el creador del universo. Cristo hizo tanto milagro. Levantó los muertos de los muertos. Levantó a Lázaro. Levantó al hijo de una viuda. Cristo es poderoso. Pudo calmar a los vientos. Pero también era manso y humilde. Y después vemos también a alguien más. Moisés. Usted sabe que dice la Biblia que Moisés, cuando tenga oportunidad, ustedes pueden verlo después. Pero en Números 12, versículo 3, su hermana María y su hermano Aarón le estaban dando mucha lata a Moisés. Después intervino Dios y ella se quedó con lepra y él oró por ella, quedó bien. Ahí está, muy interesante ese capítulo 12 de Números. Pero en versículo 3 dice que Moisés era muy manso, más que todos los hombres en toda la tierra. No había alguien más manso que Moisés. No había nadie más manso que Jesús. Entonces, ven ustedes, ser manso no quiere decir que eres débil. Si tú no eres manso, no es que tú eres débil, tú eres orgulloso. Tu orgullo impide tu mansedumbre. Tú no eres manso por tu orgullo. Si yo peleo por algo y me justifico, no, es que tú no, 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 no. Cristo tenía toda justificación para enojarse con sus discípulos. Él era muy manso. Sabemos entonces, nosotros también tenemos que reconocer quién nos llamó. Jesús, que es manso y humilde. ¿Cómo debo caminar? Con toda humildad y mansedumbre. Lo vemos aquí entonces. Hay que andar con toda humildad. Humildad es la percepción que tú tienes de ti mismo. Y como dice en Romanos 12, no hay que buscarlo, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que debe tener. Simplemente a veces nosotros pensamos mucho de nosotros mismos. Una persona humilde es una persona que no se cree tanto. Es una persona, y no es un complejo de inferioridad, eso es otra cosa. Pero una persona humilde es una persona que reconoce que no merece nada y Dios ha sido bueno con él o con ella. Y es una persona que no se cree más de lo que es. Pero también mansedumbre, ¿qué es ser manso? Toda mansedumbre no es lo que yo pienso de mí mismo. Ser manso es como yo trato a mi prójimo. Lo miro con desprecio, tengo mi cuello bien estirado, creo que soy más que alguien y lo trato con desprecio. ¿Cómo tratas tú a tu prójimo? ¿Cómo trataba Jesús a su prójimo? ¿Cómo trató a Nicodemo, que era un fariseo? ¿Cómo trató a la samaritana, que era una adúltera? ¿Cómo trató él a gente así, leprosos, que nadie los que... Él siempre fue muy manso. Y Dios quiere que nosotros seamos así. El que nos llamó es manso. Debemos de andar como el que nos llamó es manso. Debemos nosotros andar en toda mansedumbre. Entonces, es muy importante entender eso. Pero muchas veces hablamos, y yo soy culpable, y Dios me está enseñando... Hey, no sea tan áspero. Hey, esto, el otro. Cuidado cómo hablas. Porque Cristo nunca hubiera hablado así. ¿Sabe? Yo sí creo que a veces nosotros se nos olvida. Y siempre estamos, ¿sabe qué? Justificados. No hay ninguna justificación. ¿Okay? Hay un tiempo para airarse. Y dice, airaos, pero no pequéis. Y por supuesto, en ese capítulo 4 dice eso. Pero vemos también algo más. Debemos de andar también en un amor inquebrantable, inquebrantable. ¿Sabe, hermanos? ¿Sabe cuál es la piedra más dura? Es el diamante. A veces tenemos corazones muy duros cuando Dios quiere que nuestro amor sea duro. Pero a veces, si se nos olvida una cosa, lo más suave que sea tu corazón, más duro será tu amor. Más duro que sea tu corazón, más menos fuerte será tu amor. Cuando tú tienes un corazón endurecido, es difícil amar. Y por eso no somos mansos. Y yo siempre he dicho, si no eres manso, eres menso. Porque no eres como Cristo. ¿Vale? Muchos dicen, eso no suena bien. No importa cómo suene, es la verdad, piénsalo. Más calcula lo que estoy diciendo. Si no eres manso como el Señor que eres, pues menso. Piénsalo. ¿Qué va a pasar cuando estés delante del Señor? Y después tú mismo te vas a decir, ay, qué menso yo era. Pues hubiera hecho caso al pastor, yo no hubiera sido menso. En serio, nosotros muchas veces tomamos mal las cosas porque me ofende. Oh, ¿usted cree que el pastor te ofende? Espera hasta que esté delante del Señor a ver quién va a ofender a quién. ¿Ok? Y en comparación, cuando tú adelante del Señor y tener en cuentas, yo creo que voy a ser como un peluche. Yo sí creo, yo soy un teddy bear en comparación. Porque las piedras van a mí, las rodillas van a estar. Miren, leer bien lo que dice en Apocalipsis: que los grandes y los, todos huían de su presencia, pero no hallaban a dónde esconderse. No sabemos con quién tenemos que tratar muchas veces. Es el Todopoderoso, es el Soberano, es el que con un pensamiento te puede deshacer por toda la eternidad. Él es el Todopoderoso. Entonces tenemos que entender, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y a veces lo tratamos como que es nada. Tú eres salvo, tú eres un hijo de Dios, toma en serio tu llamamiento. Porque un día rendirás cuenta por la manera que has tratado tu llamamiento. Lo vemos aquí, entonces vemos aquí también que tenemos que ser, andar en amor inquebrantable. ¿Qué dice 1 Corintios? Ahí están sus notas. Todo lo sufre el amor, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No hay pero esto, no, entonces tú no amas como debes. Cuando tú vienes con tu pero esto, pero el otro, tú no amas. Está en justificación. Cristo nunca dijo, yo le amo, pero no le amo por esto, por el otro. Cristo nunca dice eso de nosotros. Gracias a Dios que no. Lo vemos aquí entonces, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Es un amor inquebrantable. Y déjeme explicarle una cosa. Recuerda, ya hemos dicho hace poco, el Señor escogió los peores del mundo y los puso todos juntos. ¿Imagina usted? ¿Imagina? Y buscó los peores y los juntó. Entonces, es tan fácil encontrar errores unos de los otros. Es muy fácil. Entonces, tenemos que perdonarlos unos a los otros. Eso no quiere decir ahora que nadie nos puede llamar la atención por algo que anda mal. Debemos de hacerlo, pero con amor, con mansedumbre, como dice en Gálatas 6. Puede llamar la atención de un hermano atrapado en algún error, pero hazlo con mansedumbre, con humildad, considerándote a ti mismo. Eso está en Gálatas 6.1. Debemos de llamar la atención, pero no juzgar y chismear y hablar ásperamente. Y después solícitos en preservar la paz. Usted mira aquí en versículo 3. Y dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí no dice solícitos en empezar o levantar la unidad, no, en guardar y mantener. Se supone que ya hay paz en la iglesia, porque todos tenemos el mismo Espíritu Santo. Pero a veces nosotros, con una palabra mal dicha, fuera de lugar, podemos, nosotros causar muchos problemas y causar problemas entre las ovejas. Y por eso, la palabra solícitos quiere decir que nosotros estamos, somos muy diligentes en hacerlo. Queremos guardar la paz a todo costo. Entonces, pero no utilizando mi psicología o diciendo, veo un error en mi hermano y, no hombre, yo no quiero casar, se va a enojar conmigo, no voy a decir nada. O sea, hay hermanos que tienen famas y hermanas también, son como osas celosas. Tú dices algo y saca las uñas y, ay, yo no voy a decir nada a ella porque se va a enojar conmigo. Eso nunca pasa aquí, yo sé, pero hay iglesias donde esto pasa. Déjame decirles algo. Si tú amas a tu hermana en Cristo y ves un error en ella, ore mucho, en el Espíritu Santo tú vas y tú le haces ver su error, pero con amor, no con espíritu de juicio, de juzgar. Y no, habla con amor. Ore primero, y el Señor vaya preparando el corazón de esa persona para recibir tu consejo. Pero eso de que yo no quiero decir nada, no son mis asuntos. Sí es tu asunto, es tu hermano, es tu hermana en Cristo, es tu iglesia. ¿Cómo que no es tu asunto? Traemos eso del mundo en la iglesia. La privacidad. Hermanos, la verdad, la vida cristiana, la iglesia no es tan privada. No hay lugar para mucha privacidad. Porque todos tenemos el mismo espíritu, todos vivimos juntos, en el sentido de que nos convivimos juntos. Nos conocemos, no hay mucha privacidad. Y la verdad es, tú debes ser en público lo que eres en privado. Porque si no, sería hipócrita. Un hipócrita es muy privado. Él pone su máscara, no que nadie sepa la verdad, la privacidad de él. Pero un cristiano es transparente. Un cristiano es transparente. Como Cristo fue transparente. Y nosotros tenemos que aprender eso. Y a veces no hablamos de otra persona por miedo. Pues ¿sabe qué? El amor perfecto echa fuera todo temor. Tú no debes tener miedo de hablar con nadie en esta iglesia. Habla con amor. Ahora, si la persona reacciona mal, ore por él o por ella. Pero no deja de corregir tu hermano, tu hermana en Cristo. Ahora vemos también ahora el fundamento del estándar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde se basa todo eso? Bueno. Y él dice en versículo 4 al 6, un cuerpo, versículo 4, existe solamente una iglesia, hermanos. Yo sé que hay muchas iglesias locales, pero hay solo una iglesia. Y nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, porque como yo amo a la iglesia, yo amo a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo puedo decir una cosa, ¿qué parte de nuestro cuerpo vive separado del cuerpo? ¿Desde cuándo usted va a mochar un dedo y volver a ponerlo? No es así. Usted corta el dedo se seca y muere. El cuerpo tiene 206 huesos. El cuerpo tiene muchos órganos. El cuerpo tiene un cerebro, dos pulmones, un corazón y así sigue. Un hígado. Todo es importante. Es un cuerpo. Nadie dice, yo ese de dos piernas o dos pies o dos brazos. No, aquí está un cuerpo. Aunque tiene dos piernas y dos pies y dos brazos, es un cuerpo. Y nosotros tenemos que entender, todas las partes del cuerpo son importantes, todas. Las manos son importantes, los pies, los ojos, la nariz, las orejas, todo es importante. Y Pablo habla de eso en Corintios capítulo 12. Lo vemos entonces aquí, existe solamente una iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Sabe qué? Si yo estoy pegando un clavo, pero en vez de clavo pegué mi dedo, me vas a ver bailar como Pentecostés, ¿ok? Pero el hecho es, yo no voy a decir así muy fresco, así, oh, pegué mi dedo. No, total es mi dedo, no más. Yo voy a decir, me pegué y me duele. ¿Por qué? Porque mi dedo, sea gordo o pequeño, es parte de mi cuerpo. Yo no puedo decir, ay, pegué mi dedo, no le hace, todo el resto del cuerpo está bien. No funciona así. Si usted tiene algo bien negro, uno de tus dedos o tu mano, y tal vez tú tienes miedo, es una infección, gangrena, quién sabe qué, ¿qué vas a decir? Ah, total, es más mi mano. Tú vas con un doctor, vas a buscar todo lo que se puede para curarte, porque tú estás preocupado por tu mano. Tú no piensas, ah, la puedo mochar, no hay problema. No es así, no es así. Pero así somos a veces con los miembros, ¿verdad? Ah, que se vaya. No, hermano. Tenemos que tener más amor por los miembros. Algunos se van como quiera. Esa es decisión de ellos. Pero nosotros no debemos nunca desear que nadie se vaya o una actitud de hallarela, hallarella. Eso no es como el Señor quiere que seamos. Y yo francamente he sido así, así. He sido así. A veces, ay, qué bueno que se fue tal. Pero ¿sabe qué? Pues el Señor me dice, ¿y por qué no oró más bien por un cambio de actitud en vez de un cambio de iglesia en tu hermano? Porque con los años uno va aprendiendo. Pero quiero que entiende, es un cuerpo y es un espíritu, hermanos. En versículo 4 dice, y un espíritu, mayúscula, porque el Espíritu Santo. Entiéndeme, el mismo espíritu que corre en mi vida está en tu vida. El mismo Espíritu Santo que me corrige a mí, corrige a ustedes. El mismo Espíritu Santo que yo puedo hacer triste, ustedes también lo pueden hacer triste. Él es el mismo espíritu. Si somos 100, no hay 100 espíritus. Es uno. Entonces está diciendo aquí de la unidad. Un cuerpo, un espíritu. Como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios te llamó, Él te llamó para ese último llamado que es el supremo llamamiento, que es la esperanza que cuando Cristo viene y lo veremos cara a cara. ¿Sabe? Eso se llama en Tito 2, se llama la esperanza bienaventurada. Dios nos llamó a esta esperanza. Sabemos que no es ojalá tipo de esperanza, es que yo sé que Cristo viene y anticipo su venida y yo espero su venida. Y si Él no viene, yo sé que iré y estaré con Él. Esa es la esperanza. Es esa esperanza de nuestro llamado. Él nos llamó a esta esperanza. So, vemos entonces también, ¿tú tienes esa esperanza? ¿Estás esperando la venida de Cristo? ¿O es nada más una doctrina hueca para ti? ¿Tú entiendes que Cristo viene? Él sí viene. Y, ah, pues nunca ha venido. Pues va a venir. Acuérdense que para el Señor 1,000 años como un día. El tiempo no es importante para Él. Él va a venir cuando menos esperamos. Y vemos también un Señor. ¿Sí, versículo 5? Él es el Señor. Él es el soberano. Él tiene la última palabra. Es Él que gobierna la iglesia. No, más bien, Él gobierna nuestras vidas. Él es el Señor. Yo tengo que escoger o el dinero, las riquezas o Dios. Cristo es mi Señor, no las riquezas. Y es muy importante entender eso. Cristo es mi Señor, no la fama. Cristo es mi Señor, no la familia. Cristo es mi Señor, no mi trabajo. Todo es Cristo. Él es, hay solo un Señor. Y Él no quiere competencia con otros señores en nuestras vidas. Y una fe. ¿Qué quiere decir fe aquí? Aquí no está hablando, puede ser de mi fe que he puesto en Cristo, pero también hablando aquí de la doctrina del Evangelio. La fe que fue dada a los hermanos, como dice en Judas, versículo 3. ¿Sabe? Cuando digo, ¿cuál es tu fe? Mi fe es que Cristo vino, murió por mis pecados, según las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, ascendió al cielo y un día regresará por mí. Esa es mi fe, mi creencia. Esa fe está hablando aquí de una doctrina, una enseñanza. No podemos estar creyendo diferentes cosas. Tenemos que estar de acuerdo en cuestión de lo que hizo Cristo por nosotros. Y vemos también un bautismo. ¿Qué quiere decir eso? Usted lee que 1 Corintios 12, versículo 3. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Por eso pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y vemos entonces aquí también. Y sigue y dice aquí también un Dios. Un Dios y Padre de todos. ¿No? ¿Qué dice aquí? ¿Qué quiere decir eso? Nuestro Padre es nuestro Dios es nuestro Padre. Pero miren lo que dice aquí. Dice, el cual es sobre todos. Él es soberano. Él es soberano. Y por todos, Él es fiel. Su fidelidad. Él es por mí, Él es por ti. Él está a tu lado. Todo lo que Él hace es para tu bien. Dios es por mí, Dios es por ti. Vemos su fidelidad. Y en todos, ¿qué quiere decir? Su omnisciencia. No podemos escapar su presencia. Él está en todos nosotros. Donde dice, donde hay dos o tres, está Cristo en el medio. Hermano, yo puedo estar solo, Cristo está conmigo. Ustedes pueden estar con uno, con dos, con cien, con mil. Él está en todos. Qué bonito es eso. Qué bonito es eso. Entonces, ¿qué es la conclusión de todo eso? Y termino con eso. Primero, Dios quiere ser glorificado por medio de nuestro caminar. ¿Cómo andas tú? ¿Es Dios glorificado en tu vida? Ojalá, ojalá, que tú nada más vives para ti y los tuyos, pero que tú vives para Cristo. Muy importante. Lo que dicen Colosenses, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias ¿a quién? A Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, lo que tú dices, lo que tú haces, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pero después tú das gracias a Dios Padre por el privilegio de servir al Señor. Eso se trata en Colosenses 3, 17. Y vemos entonces, Él nos muestra cómo andar a través del llamamiento con que nos ha llamado. Hey, mi llamamiento para ti, dice Dios, es celestial, quiero que pongas tu mirada en las cosas de arriba. Mi llamamiento es santo, quiero que seas santo porque yo soy santo. ¿Se ve cómo sigue? So, vemos, Él nos muestra cómo andar por medio de nuestro llamamiento. Y el Señor espera que caminemos como es digno de nuestro llamamiento. Él espera eso de nosotros. Él espera que nuestro caminar es digno, que estamos caminando digno de nuestro llamamiento. Y la unidad de Dios, eso es muy importante, la unidad de Dios en la Trinidad debe ser la base de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Usted mira aquí, mira bien. Él habla del Espíritu en versículos 3 y 4. Habla del Señor en versículo 5. Habla del Padre en versículo 6. Y todos trabajan juntos en armonía para traernos a la redención, a la salvación. Y si ellos andan unidos, nosotros también debemos de andar unidos. No son tres dioses y ninguno es un tercio de un Dios. Es un Dios y tres personas. Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Andan en unión, unidos, y esperan eso de nosotros. Hasta el Señor dijo que nosotros seríamos uno con Él y el Padre. Nos están enseñando a andar en unidad. Y a veces tropezamos y fallamos, pero Él nos va a enseñar y Él nos va a ayudar. Bueno, vamos a poner de pie y vamos a orar. Y después vamos a tener una invitación. Bueno, de pies. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por ser tan bueno con nosotros. Y gracias Señor porque tú de veras eres un gran Dios, un Dios que nos ama, un Dios que ha tenido mucha paciencia y sigue teniendo con nosotros esa paciencia, este amor inquebrantable que tú tienes, y tú quieres que también nosotros tengamos este amor inquebrantable. Y Padre nuestro, gracias por todo. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Y ahora, Señor, te pedimos que si alguien aquí no está caminando como debe de caminar, tú no estás siendo glorificado por medio de su andar, su caminar. Revela esto a él o a ella. Haz de ver su necesidad de pedir perdón, confesar y comenzar a vivir una vida que te glorifica, Señor. Y Señor, gracias por tu palabra que nos instruye. Y gracias, Padre nuestro, por tu paciencia con nosotros y tu espíritu que nos guía y nos da la fuerza para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, que podamos andar dignamente, que seamos dignos de la vocación con la cual tú nos llamaste, Señor. Y te damos las gracias por todo esto, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.